Amelia Valcárcel es una de las personas que ha estado, digamos que, al frente de la reflexión del mundo feminista durante décadas. Es una de las grandes pensadoras que tenemos en España, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la UNED, y me complace mucho poder saludarla en la tarde de COPE. Amelia Valcárcel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Amelia, ¿tiene sentido utilizar la expresión que se ha utilizado para promover este anteproyecto de ley, la expresión autodeterminación de género?
Bueno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a un anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley en este momento está ratificado por el Consejo de Ministros como otros anteproyectos de ley de muy distinto asunto lo estuvieron en su día. Y este tiene un capítulo al que podríamos llamar lo que queda de la ley trans, que es especialmente mejorable, digamos. Por ejemplo, porque se nos dice que es que el gobierno toma este acuerdo, el gobierno, recordemos, es una coalición, para cumplir con mandatos internacionales que posee. Bueno, esto simplemente no es cierto. No se necesita ninguna ley de este tipo para cumplir mandatos internacionales. Además, ya hay una ley, la ley de 2007. La autodeterminación, me preguntas.
Sí.
La autodeterminación consiste en que una persona decide cuál es su sexo, lo cual es una materia especialmente extravagante porque el sexo no se puede cambiar. Con el sexo nacemos y está en cualquiera, en todas y cada una de nuestras células. El sexo es una realidad invariable. Somos una especie sexuada. El sexo no se atribuye como quien echa confeti sobre los recién nacidos. El sexo es una realidad que se observa. Si se quiere decir que algunas personas tienen una enorme disconformidad con su cuerpo, es totalmente diferente de decir cuántos nacimientos que podríamos llamar intersexuales hay. Es decir, personas, niñas, niños, criaturas que no sabes qué son en el momento en que se presentan, porque las características sexuales primarias no están claras. Estos nacimientos tienen una prevalencia, uno de cada 400.000. ¿Qué sentido tiene aplicar esta ratio a la determinación completa de cómo alguien quiere vivir su vida en una sociedad abierta, como son las nuestras? Yo pienso que hay algo que tenemos que reflexionar, no en esa ley, que yo ya la he reflexionado lo bastante y podemos algún día hacer un análisis puntilloso, sino en qué sociedad vivimos para que algo como esto alcance verosimilitud y la gente crea que si apoya esto, está haciendo algo bueno. Porque, claro, esta ley tiene alguna cosa que otra terrible. La habéis citado antes. ¿Cómo es que una persona a la cual no dejamos ni siquiera ir a comprar tabaco va a poder hacer nada menos que una determinación de a qué sexo pertenece? Y si sus padres no están de acuerdo, estos corren riesgo de perder la tutela.
Ya.
Estamos ante cosas inimaginables. Inimaginables.
¿Por qué esta idea de la defensa de la autodeterminación de género o la autodeterminación de sexo va en contra de la lucha que desde hace tiempo, desde hace ya mucho tiempo, el feminismo promueve en favor de las mujeres?
Pues la verdad es que no sabría responderle a eso porque es lo que la verdad es lo que menos he pensado.
Ajá.
Yo sé que hay muchas compañeras feministas que dicen esto es terrible para el feminismo. ¿Por qué? Dice, porque colisiona en puntos muy importantes con la agenda feminista, ¿qué diré yo? Con cosas evidentes. El deporte. Un señor se autodefine mujer y compite en categoría femenina cuando tiene un cuerpo masculino. Esto no tiene ningún sentido, ganará siempre. ¿Dónde está el interés? Los espacios seguros. Bueno, claro, lugares donde las mujeres digamos, lugares íntimos, donde nadie quiere tener la presencia de una persona a la que no conoce o de un sexo del que puede tener fundado temor. Yo recuerdo cómo era en algunos países árabes dirigirse al cuarto de baño en un lugar público. Las mujeres no iban de dos en dos, iban de cuatro en cuatro y de cinco en cinco. Es decir, hay muchos lugares que las mujeres consideran poco seguros, ¿no? Que allí pueda entrar cualquiera, autodefiniéndose, autotitulándose mujer, porque claro, no estamos hablando ni siquiera de un alguien que se permita o que quiera o que haya previsto tomar las características al menos externas de la apariencia tópica de una mujer, sino de un señor de determinada envergadura con todas las características masculinas puestas. Sí. Es que es esto, es decir, aquí se mezclan dos cosas.
Sí.
Hay personas que puede que sean transexuales, es decir, que estén íntimamente convencidas de que no soportan la vida que les ha tocado y que quieren cambiar. No es posible, pero pueden querer aparentar pertenecer al otro sexo. Vea bien que no digo el sexo contrario, digo el otro.
Sí.
El otro. Y hay otras personas que no quieren cambiar absolutamente nada. Quieren que por su palabra expresada, pese a su apariencia, se les llame como ellas o ellos deseen, sobre todo ellos.
Amelia, decía usted que esto es síntoma, o sea, un anteproyecto de ley así, que no reconoce que el sexo es algo que no se puede cambiar, es síntoma de una sociedad extraviada. ¿En qué ve usted el extravío? ¿En qué ve usted, la extrañeza de esta sociedad?
Pues quizá voy a adelantarme demasiado en lo que digo, pero si eso es así, por favor, Fernando, usted me corrige. El asunto es, las mujeres, a través del feminismo, llevamos mucho tiempo diciendo lo que se entiende por femenino y lo que se entiende por masculino es una estereotipia. Las personas estamos por encima muchas veces de eso que se entiende por masculino o por femenino. Los hombres son inteligentes, pero las mujeres no, son inmediatas, no es verdad. O las mujeres son cobardes y, por el contrario, los varones son valerosos, no siempre. Es decir, la estereotipia está ahí, todo el rato. Y el feminismo que ha dicho, no, renunciemos a la estereotipia. ¿Por qué? Porque nos mete en un mundo irreal. Mujeres y varones tenemos mucho más en común que de diferente. Pero por el contrario, ¿qué dice esto? No, es que si no te gusta el estereotipo,
ajá,
hay que cambiarte el cuerpo.
Ya.
Y esto es una barbaridad. Es pura barbarie.
Amelia Valcárcel, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Le agradezco que una persona que haya dedicado toda su vida prácticamente a la reflexión y al pensamiento pueda en este momento ofrecernos luz sobre lo que está sucediendo. Gracias.
Necesitaremos mucha, porque el camino de una ley es largo. Tenemos casi un año por delante.